Estáis escuchando el podcast de Tricky 23, un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0.
Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast de Tricky 23. Concretamente el número 109, que estoy grabando el jueves día 13 de diciembre del 2012. Bueno, la verdad es que este es un podcast rarillo. Rarillo porque Raspberry Undercover me encontraba con la tesitura de grabar un podcast que iba a ser un poquito más largo que los undercover tradicionales. Esto es un podcast tradicional, que no, más largo que los undercover. Ya sabéis que intento que sean 10, 15 minutos como mucho. Entonces, como me voy a salir un podcast de una media hora como mucho, quizás un poquito menos, 20, 25 minutos, he preferido directamente ir a la vía tradicional con un podcast más corto dentro del ámbito tradicional, pero más largo que los undercover. Y como resultado, pues está este 109. Donde, pues, voy a tratar pues cuatro temitas, básicamente. El último de refilón va a ser cortito. Lo primero, quisiera empezar haciendo unas aclaraciones del undercover anterior, en el que, como recordaréis los que lo hayáis escuchado, pues hablaba del Nexus 7 que un compañero mío de trabajo pues me había dejado un ratillo para trastear. Pues bien, de vez en cuando, en ese podcast, a mí se me iba la pinza y decía Nexus 4. Entonces, bueno, pediros... más que pediros, aclararos que en todo momento, aunque se sobreentiende por el contexto del podcast, es cierto que a muchísima gente le ha ocasionado, digamos, problemas a la hora de seguir el podcast. Diciendo, ¿qué me está contando este? Que me habla de 7, de pronto mete el 4 por medio. Pues no, se me iba la pinza. Y siempre, en todo momento, hablo del Nexus 7. Entonces, simplemente aclarar ese tema y, bueno, pediros disculpas, como siempre, por el malentendido. Lo segundo, hablaros que hablo del Nexus 4. Se me iba otra vez. Del Nexus 7. Simplemente como experiencia de usuario, como tablet. En ningún momento la comparo ni con el iPad, o al menos no era mi intención compararla con el iPad ni con el iPad mini. De hecho, no entro en temas de potencia siquiera, que es una cosa que también me habéis comentado por Twitter. Que parece como que estuviera comparando el Nexus 7 con el iPad mini. Y digo que es el mini mejor y no hablo de la potencia. No hablo de la potencia básicamente por, primero, porque ambos creo que dan potencia suficiente para el uso para el que están pensados. Y segundo y más importante, he tocado un iPad mini 5 minutos en una Apple Store. No tengo un iPad 4. Y el Nexus 7 lo he tocado pues 10 minutos. En el trabajo. ¿Qué significa esto? Básicamente que no tengo experiencia como para poder comparar la potencia. O sea, no he tenido los aparatos el tiempo suficiente como para hacer una buena comparativa y poder valorar hasta qué punto esa potencia es real. Sobre el papel, pues sí. En teoría el Nexus 7 es más potente que el iPad mini. Pero hay que ver si esa potencia se transmite luego como experiencia de usuario. Entonces, como no he podido comprobarlo, ni desgraciadamente creo que pueda comprobarlo a corto plazo, pues no quería hacer referencia a ese factor dentro de los dispositivos. Y como digo, no quiero compararlo tampoco, a pesar de que en algún momento del podcast undercover en cuestión lo hacía, o hacía referencia a ello, en ningún caso quería compararlo ni con el iPad mini ni con el iPad normal. Lo que hacía es referencia a el Nexus 7 como experiencia de usuario como tablet, ni más ni menos. Y sí hacía referencia a otras tablets, como es el iPad mini, y la experiencia de usuario como tablet, insisto, determinada por el tamaño de la pantalla, y también pues el iPad normal, el que ahora es el iPad 4 o iPad Retina. Entonces, para ponernos en contexto, es como si sale ahora un dispositivo, un móvil, un smartphone, pues con una pantalla de 2 pulgadas, que es súper potente y súper pequeñito. Pues sí, será súper potente, será súper pequeñito, será mucho más manejable, transportable, como queráis llamarlo, que un iPhone 5, por ejemplo, y muchísimo más manejable y transportable movilidad que un S3 o un Nexus 4. Ahora sí hablo del Nexus 4. Pero os podéis imaginar que lo más probable es que diga que la experiencia de usuario con una pantalla de 2 pulgadas, cuando estamos acostumbrados a un mínimo de 3,5, es nefasta. Por mucho que sea, como digo, más pequeñito, más ligero, y para movilidad sea incluso mejor, desde cierto punto de vista. Lo metes en el bolsillo, pequeñito, y ni te enteras que está ahí. Un iPhone, por contra, es más pesado que ese supuesto móvil, y ya os digo que un Nexus o un Nexus 4 o un Galaxy S3, y ya del Note ni hablamos, pues es evidentemente mucho más pesado y todo lo que queráis, pero como experiencia de usuario de un teléfono móvil es mil veces mejor que un smartphone, perdón, más que un teléfono móvil, es mil veces mejor que lo que ofrece ese hipotético dispositivo. Y aquí estamos igual. Creo que un dispositivo como el Nexus 7, cuya pantalla real con los botones es de 6,5 pulgadas aproximadamente, pues ofrece como experiencia de usuario de una tablet una experiencia mucho peor que, en este caso, un iPad mini o un Note 10.1 o un iPad normal. Como tablet, como concepto. ¿De acuerdo? No estoy comparando un dispositivo con otro. Entre otras cosas, porque más allá de la pantalla y de ver que todos los dispositivos son muy fluidos, no tengo cómo hacer esa comparativa.
Sentados al calor de una chimenea, se prepara una candidatura. Las octavas jornadas de podcasting. JPod 2013. ¿Nos vamos a Madrid?
Bueno, y tras esta pequeña promo, como siempre intentando apoyar la candidatura de Madrid para como sede de las próximas JPod 2013, pues voy a hablar del tema principal de este podcast. Es que precisamente a raíz de la polémica con lo del Nexus 7 en Twitter, pues mantuve un intercambio de tweets bastante interesantes con Viajero Geek. Viajero Geek es un guía turístico y pasa periodos de más o menos 3 meses fuera de su domicilio, lo que lo obliga pues a vivir en extrema movilidad, mucho más de lo que cualquier persona que viva movilidad puede estar acostumbrado. Él me comentaba que por eso ahora mismo el dispositivo que cree que más ajusta sus necesidades es un Nexus 7, ya que pues puede pasar, como digo, hasta 3 meses sin que pueda conectarlo a un ordenador para hacer backup de cosas o una serie de cosas que puede necesitar. Yo le comenté pues la posibilidad de un iPad mini y me dijo que sí, que lo estaba pensando, pero que eso de depender tanto de iTunes y todo lo demás le tiraba mucho para atrás, ya que, como digo, se puede tirar hasta 3-4 meses sin poder hacer un backup de toda la información del dispositivo, lo que significa que si lo pierde o cualquier cosa de estas, pues podría ser nefasto, porque no habría forma de recuperar la información. Entonces, bueno, yo le comenté que esto ya no era así y me pidió, por favor, pues que hiciera pues un podcast o algo pues indicando cómo vivir con un dispositivo de Apple sin hacer un backup en iTunes o sincronizar con iTunes. Yo os digo que yo particularmente, desde hace ya un año y pico, desde que salió iOS 5 concretamente, no utilizo prácticamente para nada iTunes para escuchar música en el ordenador y poco más. Y sincronizar únicamente las fotos, pero bueno, porque yo las tengo en iPhoto y por desgracia es lo único que todavía me ata, en mi caso, a iTunes. Yo espero que Apple en algún momento tenga bien solucionar. Pero es simplemente por utilizar iPhoto. Nada más. Entonces, desde iOS 5 y por supuesto iOS 6... no necesitamos iTunes para prácticamente nada. De hecho, compramos el dispositivo y podemos activarlo directamente, simplemente conectados a una red Wi-Fi con una tarjeta conectado. Con una tarjeta SIM metida, ¿verdad? Micro SIM o en el iPhone 5 Nano SIM. Entonces simplemente, pues con eso se activa el dispositivo, que sabéis que anteriormente había que conectarlo a iTunes, que se conectaba a los servidores de Apple y lo activarán. Dejando de lado, que sigo sin entender por qué hay que activar el dispositivo, bueno, pues esto, como digo, no es necesario. Luego lo que trae muy interesante es que desde iOS 5 es iCloud. iCloud o el backup en iCloud nos permite hacer un backup, nada la redundancia, en la nube, simplemente conectados a una red Wi-Fi, de forma automática, cuando tenemos el teléfono enchufado a la corriente, también se puede forzar de forma manual, de manera que nos volcará a esa cuenta gratuita de 5 GB. Podemos aumentarla más pagando, aunque no es demasiado barata. Nos hará un backup de todos nuestros ajustes del teléfono, todas las aplicaciones que tenemos instaladas, con todas las preferencias de esas aplicaciones y los archivos internos de esas aplicaciones. Bueno, en algún caso es configurable desde la propia aplicación si queremos o no hacer backup de esos datos internos en iCloud. ¿Qué significa eso? Que si perdemos el teléfono, nos lo roban, lo que sea, compramos un nuevo dispositivo, metemos nuestra cuenta de iCloud, decimos recuperar la copia de seguridad y automáticamente se pone, recupera todas las preferencias y se pone a instalar todas las aplicaciones que tuviéramos con todas las preferencias de esas aplicaciones. Con lo que a efectos reales tendríamos el teléfono exactamente igual que lo teníamos previamente. Entonces, en ese aspecto, las necesidades de backup de Viajero Geek, en este caso, o cualquier persona con su situación, quedarían completamente cubiertas. No tiene que hacer backup de nada en la nube porque ya lo hace. Perdón, no tiene que hacer backup en iTunes porque ya lo hace con la nube. Eso respecto a las aplicaciones y los datos. ¿Pero qué pasa con la música? La música no se hace una copia en iCloud. Pues para tener la música segura, digamos, habría dos formas. Una sería la de iTunes, evidentemente. Conectas el dispositivo a iTunes y te bajas la música. Y la segunda, que es la que utilizo yo actualmente, es contratar el servicio iTunes Match. iTunes Match, pues supongo que lo conoceréis, pero básicamente es la nube de Apple de la música. Te sube toda tu música, a sus servidores y permite descargarla desde cualquier dispositivo, ya basado en iTunes o en iOS. ¿Qué significa esto? Pues lo mismo. Si tenemos iTunes Match, podemos subir música a la nube desde cualquier, y eso es una cosa, un gran avance para lo que es iTunes, desde cualquier iTunes que tengamos configurado con nuestra cuenta de iCloud. En mi caso particular tengo el MacBook Air y tengo el Mac Mini. Desde cualquiera de ellos dos puedo subir la música a la nube y luego me conecto con cualquiera del resto de dispositivos, sea otro iTunes, uno o dispositivo iOS, y me bajo esa música por Wi-Fi directamente al dispositivo. De nuevo, esto trae como consecuencia que no necesitamos sincronizar absolutamente para nada con iTunes. Como alternativas a iTunes Match, pues la más conocida ahora mismo es Spotify. Spotify, en su versión premium, que evidentemente es de pago, también permite hacer algo parecido. Y es descargar de forma offline listas de reproducción que tengamos en nuestra cuenta de Spotify. No obstante, yo Spotify no lo utilizo, me parece que no va tanto conmigo como iTunes Match, ya que me permite iTunes Match tener mi música, la que a mí me gusta tener, y yo no soy de descubrir nueva música, nada por el estilo. Pero es un concepto de aplicación también muy bueno. Entonces, por ahora, con iCloud tendríamos nuestros datos, ¿de acuerdo? Tendríamos nuestras aplicaciones, no perderíamos nada, y con iTunes Match recuperaríamos también, en caso de pérdida, la música. Lo que es cierto es que no podemos añadir música desde el iPad o desde dispositivos iOS, desde el iPad, iPhone o iPod Touch. Con eso no se puede añadir música a la nube, bueno, en este caso a iTunes Match, solo recuperar. Sí podemos, por contra, gestionar nuestra biblioteca. Podemos crear listas de reproducción nuevas, añadir canciones a la lista de reproducción, editar listas de reproducción existentes, todo eso sí podemos. Lo que no podemos es añadir nuevas canciones. Pero bueno, eso es una carencia que tiene en general iOS. Y es que nos mandan un MP3, por ejemplo, por correo electrónico, y no somos podemos ejecutarlo y escucharlo, pero no somos capaces de añadirlo a nuestra librería. Esto quizás sería lo siguiente que Apple espero que implemente en algún momento, pero bueno, va un poco contra su filosofía, así que tampoco tengo muchas esperanzas en ello. Pero bueno, creo que para las necesidades de una persona, de un usuario normal, sería suficiente. Es cierto que en este caso concreto de viajero, pues encontraría con que no puede añadir canciones nuevas a su biblioteca en 3 meses. Eso no... Ahí sí que creo que no hay solución posible, salvo utilizar Spotify, que imagino que es un poco más versátil en ese aspecto. Respecto a contactos y calendarios, creo que hoy en día está más que superado y eso asumo que todo eso lo tendremos sincronizado con iCloud, en el caso de que lo tengamos con los servicios de Apple, o directamente es fácil sincronizarlo con la propia Google. Tenemos nuestros contactos en Google Contacts o en iCloud, o en nuestro calendario en Google Calendar o en calendario de iCloud. Entonces, en ese aspecto también creo que tenemos los datos a salvo, y para una persona en movilidad, cualquier cambio que haga automáticamente se refleja en la nube. Más cositas que tenemos por aquí. Podcast. Los podcasts es otra cosa que hasta hace muy poquito era complicado gestionar sin iTunes. Bien, desde hace un par de años, al menos en mi caso, con aplicaciones como Downcast o Instacast, pues simplemente podemos suscribirnos a los podcasts, descargar las novedades, escucharlos y borrarlos automáticamente. A la lista se ha añadido este año, pues por ejemplo, la aplicación TweetBlockcast, ¿de acuerdo? O la propia aplicación de podcast de Apple, que bueno, particularmente no me gusta demasiado, aunque es cierto que ha mejorado bastante por lo que comenta todo el mundo en las últimas versiones, así que creo que en algún momento, cuando tenga tiempo, le daré otra oportunidad. Entonces ya con esos servicios que autogestionan de forma autónoma los podcasts, tampoco necesitamos nada a iTunes, ¿de acuerdo? Entonces simplemente nos suscribimos desde, en mi caso, yo soy usuario de Downcast. Me suscribo al podcast, cuando hay un podcast nuevo se me baja automáticamente, escucho y se me borra. Yo lo tengo configurado así. Y sincroniza esto además con iCloud. Entonces, en caso de que hubiese una pérdida masiva de información, o se estropeara, o simplemente no lo robaran, al recuperar la copia de seguridad que tenemos en iCloud, nos recuperaría que tenemos instalado Downcast, y todas las suscripciones y todo eso, si lo tenemos bien configurado dentro de la aplicación, sincronizándose también con iCloud, nos recuperaría también todos los podcasts pendientes de escuchar, etcétera, etcétera. Esta aplicación concretamente, en el resto la verdad es que no lo sé, tiene una particularidad. Es que permite configurar si queremos que nos haga backupeado, ¿vale?, de los datos físicamente de los MP3 que descargamos en iCloud. Esto depende de vosotros, usarlo o no usarlo. Si sois de los que escucháis podcast a menudo y no tenéis muchos pendientes, pues puede estar bien utilizarlo, ¿de acuerdo? Pues va a ocupar 100, 200 megas como mucho de la cuenta de iCloud. Y si hay que recuperar la base de datos, la copia de seguridad de iCloud en un momento dado, pues ya tendremos nuestros MP3 descargados, nuestros capítulos de los podcasts descargados, y no solamente como pendientes de escuchar. En mi caso, que tengo últimamente muy poco tiempo, pues puedo tener fácilmente un par de gigas de podcasts descargados. Entonces no quiero que me haga la copia de seguridad de esos podcasts en iCloud. Sí que sepa qué podcast son, sí que sepa si los he escuchado o no, pero no que me copie el MP3 como tal, el archivo de audio, en la nube. Simplemente está en sus servidores de los propios podcasts, y cuando recupero la copia de seguridad, pues les digo que me lo vuelvo a descargar y ya está. Es una pequeña molestia extra que tienes que hacer la descarga en 2 pasos, pero creo que compensa. Los libros es otra cosa que también se gestionan bastante bien desde la nube, aunque en este caso debo decir que no está muy perfeccionado todavía en en el caso de la ubicación de ebooks. Hace tiempo que no lo toco demasiado, con lo cual a lo mejor sí desde la última versión ha cambiado algo, ¿eh? Pero en principio creo que para gestionar libros tenemos dos opciones. La primera es Kindle. La aplicación Kindle está genial y sincroniza con nuestra cuenta de Amazon, con lo que podemos descargarnos cualquier libro que tengamos directamente asociado a nuestra cuenta. Lo hayamos comprado o directamente lo hayamos subido nosotros a esa cuenta. Es lo más versátil. Además, sincroniza marcadores con el resto de aplicaciones Kindle o los dispositivos. O simplemente podemos gestionar nuestros propios libros desde ebooks. Nosotros podemos abrir, tener nuestros libros almacenados, por ejemplo, en nuestra aplicación, en nuestra cuenta de Dropbox, o mandárnoslo por mail o lo que sea, y abrirlo y decir abrir en ebooks, y automáticamente pues ya tendremos el libro añadido a nuestra librería de ebooks. No hace falta ahí conectarlo a iTunes y sincronizar esos libros, que es la otra manera de conseguirlos. Entonces, bueno, para salir del paso creo que es más que suficiente, y la casuística de usuario de 3 meses fuera de su domicilio quedaría más que cubierta. Y tendríamos por penúltimo, fotos, que como he dicho, en mi caso es lo que no he conseguido librarme de iTunes, porque utilizo iPhoto. Pero porque yo utilizo iPhoto, hay alternativas. Por ejemplo, Picasa. Si tenemos nuestras fotos subidas a Picasa, pues no hace falta iTunes para nada. Nos descargamos algunas de las aplicaciones que son capaces de leer o conectarse a Picasa y ver nuestras fotos en nuestro dispositivo sin ningún problema a través del wifi o descargarlas. Pues entiendo que tampoco debería ser un impedimento. Y por último, y no menos importante, nuestros archivos. Y más en un caso como este usuario que pasa tantísimo tiempo fuera de su domicilio. Sus archivos, que pueden ser o documentos como tales o notas, pues para notas, por ejemplo, podríamos usar Evernote, que es lo que utilizo yo, que nos permite sincronizar en la nube cualquier nota, tarea, idea, lo que sea. Lo metes ahí y automáticamente se sube a la nube, con lo que en caso de robo, de pérdida, lo que sea, en el momento que metemos nuestro usuario de Evernote, nos recupera toda esa información. Aparte, tenemos la gestión de notas del propio iCloud o con Google o lo que sea. Y respecto a los archivos, pues lo más versátil que hay ahora mismo es Dropbox o Google Drive, el propio iCloud, aunque bueno, eso, digamos que su gestión de archivos es bastante mala, por no decir inexistente, o Box, por ejemplo. En mi caso, Dropbox. Tengo todo en Dropbox y simplemente, bueno, pues me meto con mi usuario y mi contraseña de Dropbox, tengo acceso a todos mis documentos, puedo subir documentos nuevos. Puedo a través de aplicaciones como, por ejemplo, no me sale el nombre ahora, Quick Office, perdón, editar documentos de Word, de Excel, ¿de acuerdo? Conectados directamente a la cuenta de Dropbox sin ningún problema. Entonces, te conectas y punto pelota. Es cierto que tienes la carencia de sistema de archivos de iOS que no te permite tener un sitio centralizado con todos, es decir, yo me bajo el archivo de Dropbox, digo ábrelo con ebooks, por ejemplo, y los cambios que hiciera en ebook, aunque bueno, en el caso de ebook no cambia nada, ¿no? Pero bueno, imaginaros, abro un doc, ¿vale? Un documento de Word, que digo que me abra con el Quick Office. Y no lo abro directamente desde Quick Office conectándome a la cuenta de Dropbox, que sería otra opción que sería mucho más práctica en este caso. No, lo abro directamente desde Dropbox. Digo, ábremelo en QuickOffice. Pues bien, esto lo que hace es me hace una copia del archivo en QuickOffice. Entonces, para volver a subir a Dropbox, tendría que volver a decir, ábrelo en Dropbox, subir el archivo, un poco coñazo. Aunque bueno, en este caso concreto, como digo, si tiene la capacidad en la versión de QuickOffice, al menos la que tengo yo, hay varias, de gestionar los archivos directamente con la cuenta de Dropbox, con lo cual no es esa problemática, desaparece. Entonces, bueno, con eso yo creo que tendríamos solucionado al menos todas las casuísticas habituales que se me han ocurrido de cara a estar 3 meses fuera de nuestro domicilio. Si se me olvida alguna, comentármela, especialmente Viajero Geek, que es el que mejor se la conocerá seguramente. Y de esta manera, pues vemos si realmente el iPad mini no es una opción real para él, o simplemente, pues va perfecto, como yo sospecho, y le puede servir perfectamente. Y bueno, voy a dedicar los últimos minutos que me quedan a dos temas rápidos. Y es, por ejemplo, que ha salido por fin Google Maps para iOS. O más bien debería decir para iPhone y iPod Touch. ¿Por qué digo esto? Pues porque creo que es una pequeña cagada de Google, igual que ocurrió con YouTube, pues no es compatible con iPad, que es donde más se disfruta de los mapas. Si quieres hacer un disfrute visual, sin duda creo que iPad es mucho, mucho mejor. Pero no, bueno, lo han sacado para iPhone 5 además, es decir, como es normal, ocupa toda la pantalla, que es agradecer, y para iPod Touch. Y deciros que las sensaciones son muy buenas. Muy buenas en el sentido de que es muy, muy, muy fluido. Pero yo diría que más fluido que la aplicación de mapas de Apple. Y esa gente vuela. Me encanta y estoy jugando ahora con él mientras lo hablo, mientras comento esto. Tiene funciones muy interesantes como el tráfico. Y sobre todo, tenemos, por ejemplo, la vista de satélite. También. Que en este caso equivale a la vista que teníamos antes como híbrida. No es vista de satélite pura, sino que también nos mete el tráfico si queremos y nos mete con, cositas por ahí bastante interesantes. Tenemos también la opción de ver transporte público y luego nos da la opción de salirnos a Google Earth si queremos abrirlo directamente en ubicación en Google Earth. Entonces, como digo, me gusta mucho, creo que es muy muy fluido y además tiene un añadido que se echaba de menos en la aplicación previa, aunque ya lo tenemos con las mapas de Apple, y es navegación por voz. Podemos decir que nos vaya guiando paso a paso hasta llegar a nuestro destino. No lo he podido probar demasiado, pero me ha gustado lo poco que he visto porque es una navegación muy, muy realista, digamos. O sea, es lo que siempre me he quejado, por ejemplo, de TomTom, que no sé si las últimas versiones lo habré arreglado o no, la verdad. Y es, pues que antes al menos te decía, giré la siguiente a la derecha. Navegón, por contra, que es lo que siempre me ha gustado de este programa, te dice, gire la calle Fulanín a la derecha. Mira, pues esta aplicación de Google también realiza ese tipo de navegación. Lo que no me ha gustado tanto es, me ha resultado muy poco intuitivo. Muy poco intuitivo para un usuario de iOS. No pongo en duda que para un usuario que venga de Android no le suponga ningún problema porque sea muy, muy parecido a la aplicación de Android. Pero, sinceramente, estamos en iOS, no estamos en Android. Y una de las cosas que me toca mucho la moral es cuando una aplicación no se adapta al sistema operativo en el que está. Entonces, estamos metiendo una aplicación tipo Android en iOS. ¿Que está muy bien la aplicación? Sí, sin duda. ¿Que le da mil vueltas a los mapas de Apple? Sí, sin duda. ¿Que no se integra para nada con la estética de una aplicación de iOS? Sí, sin duda. Y eso para mí es un problema. Porque aquí, por ejemplo, pues mientras que la aplicación de antigua, pues teníamos la solapita que sube y ves las vistas ahí, tienes una serie de opciones. Aquí todo eso desaparece y tienes que aprender a utilizar la aplicación de cero. En mi caso, evidentemente, no es un problema. Pero entiendo, yo en estos casos me pongo en el lugar de usuarios noveles y puede costarle. Por ejemplo, Google abusa mucho de arrastrar. No de arrastrar, sino de deslizar la pantalla de un lado a otro. Y no está mal si no fuera porque no hay nada que te haga pensar que tienes que deslizarlo. O sea, por ejemplo, para ir de un paso al siguiente en la navegación, aparte de cuando vas tú normalmente, puedes directamente arrastrar, ¿vale?, la mano por el dedo, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, sobre las instrucciones y pasas a la siguiente, a la anterior. No hay nada que te indique eso. De pronto tenemos ahí un sitio, ¿vale?, abajo a la derecha, con tres puntitos, que significa que si le das ahí y despliegas, ¿vale?, porque si le das simplemente, bueno, si le das también lo hace, haz toco como botón y te vienen las capas. que puede ser la de tráfico, transporte público o vista de satélite. Pues sí, está ahí, los usuarios de Google lo tienen, ese botoncito de tres puntos a menudo, pero no está claro para lo que sirve. Bueno, ahí ver las capas, bueno. Y luego tienes el iconito de la brújula, pues que te posiciona y hace lo habitual en este caso. Aunque, por ejemplo, la brújula, pues funciona de forma diferente, por ejemplo, a cómo funciona en la versión previa de que teníamos de Google Maps en iOS. No tienes nada que te indique ahí lo que hay. Y luego ya, otra cosa que tampoco me ha resultado nada intuitivo, ¿de acuerdo? Es, por ejemplo, la parte Street View. Yo recuerdo de la versión previa, ¿de acuerdo? Que tú dejabas pulso el botón, o sea, el dedo en un punto, y te sale un iconito, pues para decir, aquí tienes el Street View, quieres, míralo. Aquí, para que nos hagamos una idea, pues tú puedes dejar pulso del dedo, ¿vale? Te carga en ese momento la dirección. Lo tienes que dejar un ratito pulsado, ¿de acuerdo? Te pone abajo cargando dirección, te aparece un punto de interés y te aparece en la parte de abajo la calle. Si tú en ese momento despliegas hacia arriba la calle, puedes guardarlo como favorito, ir en coche por ella, compartirlo, que compartirlo no lo permite, mandarlo como mensaje, como correo, copiar en el portapapeles o cancelar, y te aparece un botón bien grande, una foto, te pone Street View. Tú le das a la foto y ya entras en modo Street View. Como digo, me parece mucho menos intuitivo que lo que había previamente. Entonces, en ese aspecto creo que está claro que ganamos respecto a lo que tenemos con la aplicación de Apple, pero no respecto a lo que había previamente en la versión anterior, salvo el tema de la navegación y una serie de cosas que Google irá añadiendo poco a poco. Luego, para salir de ahí, pues lo mismo, desplegamos toda la pantalla hacia abajo, pero tampoco hay nada que te haga pensar eso. O sea, Google ha hecho un muy buen trabajo con la aplicación, pero lo ha androidizado demasiado. Creo que debería haber pensado más en los usuarios de iOS a la hora de hacer esta aplicación y hacerla pensando, por tanto, en iOS, ni más ni menos. Pero bueno, aún así, como digo, un producto estupendo. Como digo, vuela, la aplicación vuela, al menos en un iPhone 5, que es una de las cosas que más me ha sorprendido gratamente. De hecho, la vista por satélite también va muchísimo más rápida de lo que me va, que voy a abrir ahora la otra, la aplicación de mapas oficial de Android, de iOS. Aquí digo que quiero ver la vista por satélite. Y va ahí, se tira un ratito, espera que dejar los datos. Todo menos rápido. Lo estoy haciendo en tiempo real. Y ahora me está apareciendo por fin la vista por satélite de la zona de que tenía puesta en los mapas de, en este caso, de Apple. Voy a hacer lo mismo en la calle Alcalá, por ejemplo, de Madrid. Voy a decir calle Alcalá en Madrid. Pues bien, ya me ha agarrado la calle Alcalá y ya estoy viendo la vista por satélite de la calle Alcalá. Como veis, no hay color en este aspecto. Google creo que lo ha hecho fantástico. O sea, además, los mapas ahora son vectoriales, con lo cual cargan aún más rápido. Lo que no entiendo, como he dicho, la carencia de no tener los mapas disponibles para iPad. Es cierto que podemos utilizar la aplicación de iPhone en el iPad, pero sinceramente no entiendo por qué no la han sacado a la vez. Me parece la misma cagada que hicieron con YouTube, a pesar de que por fin, 2 meses y medio después, saca la versión para iPad, y además una pedazo de versión impresionante, como dije. Bueno, y me vais a permitir ya estos últimos 2 minutos, si llega, para hablaros de Magníacos. Magníacos es un podcast para mí mítico. Es cierto que desde hace más de un año prácticamente no grababan nada. El podcast que hacían inicialmente José Antonio Blanco y Valen Jimeno, la magia se acabó del podcast, si queréis llamarlo así, cuando Valen pues fue padre. Entonces, pues, sus obligaciones paternales le hacían no tener tiempo prácticamente para grabar el podcast, y eso fue que poco a poco disminuyera la frecuencia de estos podcasts, como digo, de una calidad impresionante. Si sois novatos, si sois nuevos escuchando podcast, os invito a que lo busquéis y escuchéis los episodios antiguos, porque merece la pena. A mí me gustaba muchísimo. Entonces, como digo, fue alargándose poco a poco hasta que se volvió insostenible la situación y tuvieron que meterlo en el podcast de la nevera. José Antonio grabó un par de ellos independientes, bueno, sin Valen. Evidentemente no era lo mismo. También José Antonio creo que es como podcaster impresionante y lo hizo fantástico, pero no es lo mismo el podcast con uno que con dos, es evidente. Y lo han recuperado con un nuevo podcast que salió ayer y que la verdad es que tengo a medio escuchar, donde el papel de Valen, que tampoco ha podido grabarlo, lo ha cogido Emilio Cano, alias Emilcar. No es que se vaya a convertir en el locutor habitual del podcast, sino simplemente era un podcast especial, pues que José Antonio quería echar el cierre de una forma elegante. Tenía, creo que era el podcast 84 o el 74 grabado, el anterior, desde hace un montón de meses, y no le gustaba el número, así que para dar por finalizado este podcast, pues ha grabado este especial con Emilio. Y me da mucha pena, la verdad. Aunque es cierto que hacía meses y meses y meses que no grababan, pues es un podcast que siempre que ha salido es de los primeros en mi lista. Y siempre te da mucha pena, a pesar de que pues, José Antonio tiene su podcast aparte de iOS, de programación de iOS, si no me equivoco. Pues te da mucha pena que un podcast que en cierta forma ha sido tan bueno y tan mítico desaparezca de la parrilla. Aunque es cierto que a efectos reales hacía mucho que había desaparecido. Entonces, bueno, un abrazo a José Antonio y a Valen. Y bueno, y a Emilio en este caso también, por ese podcast especial que, como digo, tengo medias. O sea, no sé si se abre una sorpresa al final, que cambien de idea, no creo. Y nada, pues como suele decirse, descanse en paz, maníacos. Nada más, esto ha sido todo por ahora. Nos seguimos escuchando en otro Undercover, en el podcast habitual. Este ha sido el podcast 109. Y nada, si queréis contactar conmigo, pues sabéis que tenéis en la dirección del blog trek23.com, en Twitter trek23 o por correo electrónico trek23@gmail.com. Seguimos en contacto. Hasta la próxima.